gloria al Señor y vamos a cantar con mucho gozo al Señor Jesucristo. El himno 312. A Jesucristo, ven sin tardar. Eso fue lo que hizo la mujer que vamos a leer hoy en Mateo capítulo 15. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Allá. Y para allá corrió. Usted sabe que hay personas que hacen lo contrario. ¿Dónde está Cristo? Acá. Y se van para el otro lado, en contra del tránsito. El Señor nos está llamando. Si ya usted vino a los pies de Cristo, usted fue salvo, fue salva. Gloria a Dios. Hay que seguir acudiendo al Señor, dice, para el oportuno socorro. Vamos a glorificar al Señor con este himno. Amén. Manito José Luis, Carlos, Jen y David, vamos a ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la promesa de Juan 14 se hace realidad. ¿Qué nos dijo el Señor en Juan 14, 1 al 3? Voy pues a preparar lugar para quién? Para vosotros, en este caso nosotros, amén. Y los que escucharon la palabra del Señor en ese día también. Mientras tanto, mucha gente se pregunta: oye, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo hoy? Pues aparte de salvar a miles y miles y miles y miles y miles, pues también está allá en la diestra de Dios, que dice, haciendo y preparando lugar, ¿para quiénes? Para los que se salvan. A veces uno no se pone a pensar, aquello será una cosa tremenda ya, hermano. Usted piensa en todo lo bueno que el Señor le da aquí, entonces lo multiplícalo por 10, por ejemplo, para hacer una rebajita, por 10, y dice, ay, qué bueno que yo me siento bendecido por mi familia. Piensa así, dice, pues esa bendición 10 veces más. Y sigue, ay, cuando yo venga, ¿a usted le gusta comer? Ay, cuando yo coma, ¿verdad? Hay gente que dice, pero es que allá no van a comer porque son seres espirituales. Pues no sé, hermano, algún facsímil razonable a comer Usted lo multiplica por 10 y dice, ¡ay, qué bendición! Y cuando usted se goza cantando la alabanza al Señor, pues usted lo multiplica por 100 o 200 y dice, ¡ay, qué bueno! Estoy cantando todo el tiempo al Señor. Y la bendición que usted piensa, dice, ¡ay, estoy de vacaciones, como yo ahora, estas próximas 3 semanas del trabajo, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno que estoy tranquilo! ¡Ay, qué bueno que no tengo que ir allá a aguantar tantas cosas que a veces hay que aguantar en los trabajos! Entonces eso dice, y así será eternamente y para siempre. Usted dice, ¡wow! ¡Qué clase de bendición! Por eso es que uno no se puede afanar mucho aquí. Porque es que uno se va a afanar, afanarse, ¡ah, muchas cosas! ¿Qué? ¡Ay, no hay mal que dure 100 años! Ni cuerpo que lo resiste, tal cosa. Y cuando usted viene, abre los ojos, ¡fua! Se acabó la vida. Y los años no dan. Pues qué bueno, mejor que no den nada. Porque después usted va a estar en la casa del Señor. Así que hay que como que fajarse aquí, pero uno no aferrarse a este mundo, porque esto se va a acabar, hermano. Eso es lo que nos dice ese himno, que estamos con Cristo. Allí sí que va a estar buena la cosa. Vamos a cantar el próximo himno, el 309. Gloria a Dios. Toma de la fuente de agua viva. Gloria a Dios. Con mucho gozo, vamos, en el nombre de Jesús. Yo me salvé jovencito, pero yo me acuerdo que yo estaba perdido. Digo, no es que uno diga, ay, déjame recordar qué era lo que era estar perdido. Nadie quiere acordarse de eso. Pero usted sabe. Por eso es que los ángeles no pueden predicar, porque ellos no saben lo que es estar perdido. Pero uno sí puede. Cuando uno le dice a alguien, ¿sabe? Yo sé lo que es estar perdido. Nadie puede decirle a uno, ay, tú no sabes mi situación. Alguien, gente que dice, ay, tú no sabes lo que se pasa, sí, uno sabe lo que se pasa. Ay, tú no sabes lo que es estar desamparado en la vida, sí, uno sabe lo que es estar desamparado en la vida. Ay, tú no sabes lo que uno no encuentra qué hacer, así mismo. Hoy es un americano, been there, done that. Por eso es que la única solución es Cristo Jesús. Qué bueno que nosotros fuimos donde Cristo. En muchas personas tratan tantos remedios. Había otra persona en el trabajo hace poquito que decía que él que se sentía frustrado en la vida y que como que las cosas no le estaban saliendo bien, y que entonces había hecho una cita para que le dieran acupuntura. Y así mismo dice, yo me perdí. ¿Y dónde es que viene a jugar algo la acupuntura aquí? No, porque es que me han dicho que eso, como que le dan esa acupuntura con electricidad. Esa que le ponen, parece un electrodo o algo. Y que eso supuestamente, que alinea y que arregla, pues el, como digo yo, los pensamientos y el alma. Y él me explicó ayer, ni él mismo sabía. Y yo le decía, pero es que eso, eso es un cuento, eso de que tú te metes en una electricidad, ¿y por qué no vas más rápido y pelas un cable y lo enchufas ahí en el... a ver si se te quita y te ahoja los 80 pesos que vale la cita. Es que la gente se pasa pendiente de cosas. La acupuntura funciona cuando usted de momento tiene un nervio pinchado o algo atorado, así, ¿verdad? Que dice que mira, estoy... Y yo he visto que funciona. Pero eso de que para alinear el alma y el espíritu, el único que brega es Cristo Jesús. Eso no es electricidad ni de cualquier tipo, ni aguja, ni de esas cosas. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor. Por eso es que la iglesia tiene que seguir predicando. No, que no es aquel cuento, que es Cristo Jesús. No, que allá están diciendo, no, que es Cristo Jesús. Y así es, para eso son estos tratados. Aquí nos dice electrochoc y acupuntura es lo último que hay para esto de Cristo Jesús, el único que funciona. ¡Gloria a Dios! Vamos a preparar nuestro diezmo y ofrenda, luego vamos a cantar un himno más, amén, el 557, después de la ofrenda, y luego vamos a ir a las peticiones y a la oración, amén. ¡Gloria a Dios! Le voy a pedir entonces a mi hermanito Pablo, que está por aquí, para que nos ayude con la ofrenda, amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Oramos, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo, Señor. En estos momentos, Señor, vamos a ti, Señor. Primeramente te damos gracias, Señor, por este santo día que tú nos has dado. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas y la que seguiremos recibiendo a través de este día y de nuestras vidas, Señor. En estos momentos te pido, Señor, que bendigas estas ofrendas y estos diezmos que van a ser colectados aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das para que nosotros podamos dar un poco de lo que tú nos das, Señor. Gracias por esa bendición, Señor. Gracias, Señor, por el dador alegre, Señor. Por el que no puede dar, te damos gracias también, Señor. Bendícelo, Señor. Sabemos que tu palabra tiene que ser llevada para que el pueblo te conozca, porque todavía hay muchas, muchas personas alrededor del mundo que no te conocen, Señor. Y tu palabra tiene que ser llevada a esas partes, Señor. En estos momentos te pido otra vez que bendiga estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Que bendiga también a nuestro pastor que nos va a traer la palabra. Señor, úngelo con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos entender tu palabra como es, Señor. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
al Señor. Vamos a cantar el último himno, hermano, antes de ir a la oración, el 557. ¿Usted le gusta la ranchera? Pues esta es una ranchera. Gloria a Dios. Vamos a ver, en el nombre de Jesús. Yo solo espero ese día, tocado por la banda de mariachi que está aquí a mi izquierda. Unos mariachi puertorriqueños con unos judíos. Gloria a Dios. Vamos a esperar que se le pase el efecto. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo dice el nombre de Jesús. Yo solo espero ese día. Bendito sea el Señor. Cuando Cristo volverá, amén.
Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará.
Ya no me importa.
Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces salí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara me veré. Allí no habrá más tristeza ni aflicciones para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré.
Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermano, vamos a recibir sus peticiones para la gloria del Señor. Pues vamos a estar de pie, hermano. Vamos a orar por estas peticiones. Ponga ahí su corazón y ponga su vida, su mente en todo esto. Vamos a orar por los hermanos ahora. Y crea que el Señor va a hacer. A ver, una persona decía, eso es buena terapia, la oración. La oración no es una terapia. La oración es poner su alma delante del Señor, del único que puede hacer las cosas. Amén. Eso no es una terapia. Terapia son las agujas esas, yo las veo ahorita. Pero las agujas no hacen las cosas, lo que las hace es el Señor. Amén. Vamos a orar en nombre del Señor. Padre Santo, estamos delante de ti ahora para presentarte estas peticiones, Señor. Te damos gracias por los cánticos que hemos elevado a la gloria de tu nombre y ahora porque nos has permitido, Señor, poder ocupar este tiempo para interceder por las peticiones de nuestros hermanos. Padre, ahora estamos pidiéndote por la hermanita Rosa, Señor, por su salud. Padre, que no se ha sentido bien. Te pido, Señor, que estés poderosamente sobre ella, y que pongas tu mano de bienestar y de bendición, y que sane, Señor, y que quede bien, que esté bien dispuesta, de buen ánimo, ahora, Señor, que sus hijos planean venir acá. Te pedimos tu bendición por ellos también, para que su viaje sea de bendición al venir, al estar y al irse. Y que todo, Señor, sea de gozo y en bendición, Padre Santo. Te pedimos todo esto para que tú le concedas esa bendición a hermanito Pablo y hermanita Rosa. Padre, la hermana Natalia y la hermana Ita, te vamos a pedir por las dos. Gloria a Dios. Bendito eres tú, Señor. Por su salud, Señor, te damos. Por los achaques, por la artritis, Señor. Que de momento aprieta. Pero de la misma forma, así es tu bendición. Tu bendición sobre nosotros es abundante. Te pido por ella, Señor, y por su salud. Y permítele siempre encontrar, Señor, en ti la fuerza para seguir para adelante en todo, Señor, lo que ella tiene todavía como responsabilidad. Te pedimos también por Ángel, su papá, Señor, que está allá en cama, y para que tú le des fuerza a ella para seguirse encargando de él, Padre. Gracias, Señor, te damos por eso también. Por la petición de Abimelech, Señor, por su tía Ibeliz. También te hacemos eco, Señor, por todos los muchachos y muchachas de la iglesia, para que tú les presentes el idóneo y la idónea con el cual se van a casar, Señor. Que sean siervos, siervas tuyas, exclusivamente, Señor. Que te amen de corazón y que sean hombres y mujeres de trabajo, fajones, para que sigan, Señor, laborando en tu obra, porque el tiempo es corto. Te lo presentamos, Señor, delante de ti, no solamente por Iberí, sino por todos, Padre. Padre, también estamos pidiendo ahora, Señor, por la petición de mi hermanita María Emma, Señor, por toda su familia. Te pedimos por su esposo Abimael, por su salvación. Te pedimos también, Padre Santo, por sus hijos, dándote gracias por Abigail, que ya está bien. Te pedimos por la salud de Abimelech y por su crianza, y especialmente por la de Abraham, para que el Señor le permita a sus padres ser sabios, y estar y no cansarse, y estar insistentemente, Señor, encima de él, para que él se vaya criando como un hombrecito tuyo, Señor. Pero pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. La hermanita Luz María pide por su hermano, Señor, está afectado. Te pedimos, Señor, por él, intercediendo, Padre Santo, para que tu misericordia, que es en abundancia, tú se la brindes a él también. Te lo presentamos, Señor, creyendo delante de ti. También por nuestra hermanita Luz María te pedimos, por su salud también, para que tú sigas controlando su presión, que se sienta bien. Por nuestra hermanita Judith también te pedimos, Padre Santo, para que siempre estés con ella, Padre, y que tú siempre la llenes de tu Espíritu Santo también. Gracias, Señor, por la obra que ella está haciendo en tener estos tratados listos, Señor, para repartirlos, Padre. También, Padre Santo, la hermanita Socorro te pide por su trabajo, que tiene que hacer unos trámites con el Departamento del Desempleo, Señor. Te pido que le des gracia, como siempre lo has hecho, delante de todos estos trámites, Señor, y que tú adelantes los trámites y se le haga fácil, Señor, para que ella pueda también, Señor, poder tener derecho al desempleo. Y ahora, Señor, que está pautado para que regrese al trabajo, Señor, tú la bendigas también. Le des gracias, Señor, delante de su patrono. Le des sabiduría para dejarse llevar también. Poder tratar, Señor, con su compañera de trabajo y con sus supervisores también. Y te pedimos por su salud, Señor, por la voz que se le afecta, que de momento se le va la voz, Señor. Te pido, Padre, que todo esto, Señor, sea algo temporal y que tú te lo lleves. Y le des completa salud, mi Señor. Padre Santo, también. Hermano James está pidiendo por la salud de Lisa. Mira, Señor, todos sus achaques también. Permite que tú la visites y la bendiga, Señor, la pongas nueva también en el nombre de Jesús. Que pueda también así para hacer y acatar, Señor, todas las responsabilidades que tiene, Padre. Pero que todo sea en buena salud. Sabemos que tú eres poderoso para hacerlo. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. De igual forma, Padre, hay una petición especial de parte de nuestro hermanito Carlos Rivera. Te la presentamos. Tú sabes perfectamente los detalles. Y el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, Señor, por estas peticiones. Porque sabemos que tiene que saber todo, eres tú. Y tú lo sabes. Así que Delante de ti está, Señor. Utiliza, Padre Santo, ahora todo lo que está a tu alcance para bendecirlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por la hermanita Lucy, Señor, que intercede en nombre de su hija Yailin, que perdió su trabajo, Padre. Te pedimos por un trabajo nuevo para ella. La misma forma que tú le concediste este, el que tuvo, ahora, Señor, te pedimos por otro, para que tú, Señor, permitas que esa bendición continúe. Te pido, Padre Santo, que le muestres cómo, dónde dirigirse, qué hacer, qué decir, para que entonces, de esa forma, le concedas tú la gracia de otro trabajo nuevo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, creyendo que así será. Le damos gracias por poder interceder por las peticiones de nuestros hermanos. Si hubiera algún otro u otra, Señor, que de momento diga, ay, yo hubiera pedido por esto, por lo otro, Padre, esta petición y ese ruego está ahora delante de ti. Escucha, oh Señor, nuestra oración, como dice el Salmo 5, sabemos que tú la escuchas y que en tu divina misericordia y sabiduría así las contestarás, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos todo ahora, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanito querido, se puede sentar. Mire. Escuchaba ayer, mientras iba camino a recortarme, o a que me recortaran más bien, prendí la radio, y entonces las emisoras de Isabela y emisoras de Aguadilla, y algunas de Aguada, creo. Esta porquería de gobierno, decían. Esto no está haciendo nada bien. Esto no sirve. Esto hay que cambiarlo. ¿Qué usted cree, compañero? Y el compañero que estaba en el radio decía, esto nos estamos yendo por el chojo. Cuando hablemos y vengamos aquí a 3 meses, esto va a ser aquí un Vietnam. Y después déjame cambiar esto porque yo quiero escuchar cosas alegres. Cambio. ¡Basta ya de colonialismo! Aquí no se puede ni comer. Aquí la gente vive en extrema pobreza, oprimido bajo la bota del yanqui imperialista. Lo cambio. Vuelvo para otro. Y otra emisora más, con la misma retórica, hermano. Entonces yo me pongo a pensar. Pero eso no es lo que yo veo en Walmart. Eso no es lo que yo veo en Isabel Amor. Que hay que parquearse en la grama. Porque entonces todo el mundo vive va en pobreza extrema y todo el mundo está en el mall. Pregunta, busque 20 personas, salga por aquí ahorita. Pregúntale a 20 personas, ¿usted desayunó hoy? Y me cuenta si alguien le dice que no. Y decían, porque hay que romper con el cerco de la opresión infame contra la libertad de expresión. Y yo digo, ¿y qué es lo que están haciendo ellos ahora mismo? Ellos están hablando cosas, muchas de ellas serán ciertas, la mayoría son falsas, y nadie le está diciendo no lo diga. O sea, hermanos, lloriqueando por cosas que no son ciertas, y lloriqueando, como que dice, con unas gringolas puestas, mirando y creyéndose, inventándose un cuento, y más tarde confundiéndose y creyéndoselo. Solamente hay que mirar y decir, déjame abrir mi horizonte. Déjame mirar algunos países suramericanos y compararlos con la realidad de Puerto Rico. Y ahí empiezan a darse cuenta. Oye, pero ven acá. No decían que las cosas estaban aquí, que esto nos íbamos por el chojo y que esto iba a ser el segundo Vietnam. A mí no me parece que Vietnam era así. Busque en Wikipedia. La guerra de Vietnam, busque. Y mire y compáralo con Puerto Rico hoy. No estamos diciendo que esto es perfecto, ni es que yo soy de parte del imperialista yanqui tampoco. ni que somos aquí de ultraderecha, ni que somos republicanos, ni nada de esas cosas. Yo no soy nada de eso. Yo soy de Cristo eso. Pero la realidad es que uno se enfoca a veces en sus cosas y se las va creyendo y después cree que uno es el foco de toda la maldad y la calamidad del mundo, hermano. Y no es así. Y lloriqué a veces, ¡ay, me jaspé! ¡Ay! Ayer yo me di un jaspacito con un cantito del hilo del trimmer que voló. Me metí un fuetacito. Ardió. Me estaba cortando eso por con pantalones cortos y con medias cortas. ¡Pah! Me metí un fuetazo. ¡Ay! Ahora. Deja ver. Me la cortan 4 pulgadas más para abajo de la rodilla. Me van a cortar la piel. Podría decir lo que yo hice. El imperialista yanqui que diseñó el hilo este no pensó que tenía que hacerlo más fuerte, y eso es una conspiración para que ese día se partiera el hilo y me diera por la batata. Así piensa la gente que se inventa el embuste y se lo cree, hermano. Y entonces hacen de una calamidad algo fuera de lo común y fuera del contexto. Hermano, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Porque la palabra que vamos a leer hoy, y la vamos a leer ahora en Mateo 15, 21, usted me va a decir quién de verdad estaba en calamidad. Y si se compara eso con lo que la gente dice hoy, hay tanto que se sufre en Puerto Rico, y se están tragando el muslo de pollo en ese mismo momento, hermano. Mateo 15, 21 al 28, vamos a leer sobre la mujer cananea. Vamos a ver si es verdad. Cuando lo tenga, hermanito, se pone de pie. Mateo 15, 21 al 28. Lo leemos todos juntos. Esos 8 versos para la gloria del Señor. Amén. Mateo 15, 21 al 28. Para la gloria del Señor. Amén. Dice así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos ahora que la bendigas, que nos traiga ella la edificación y nos ponga el buen consejo y nos dé dirección y contexto apropiado, Señor, para nuestra vida. Que traiga salvación y bendición sobre nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te puedes sentar. Las migajas están buenas. Es el título de lo que vamos a hablar hoy. Usted come migajas. Pero ¿para qué migajas si me puedo comer el pan? ¿Usted es de lo que le saca la tripa al pan? Hay gente que dice, yo le saco la tripa y me como la tripa. La tripa es lo que es bueno, que es blandita, dice la gente. Sin embargo, en otros lugares le sacan toda la tripa al pan, entonces hacen el sándwich así. Dice, este sándwich como que no me llena. Pues claro, si le sacaron toda la tripa. Pero tripa y el caparacho del pan son una cosa. Las migajas es lo que cuando usted va a limpiar la mesa después de haber comido sándwich, que queda así, las migajas, usted hace así, la jaspa así y la bota para el zafacón. Eso es lo que esta mujer le pidió al Señor que le diera. Vamos a ver por qué era así. Hermano, mire, estaba el pueblo de Israel. En aquel tiempo era todo un conjunto, pero en su tiempo, cuando hemos estado estudiando los libros de los profetas. Usted sabe que había un reino en el sur que se llamaba el reino de Judá, y el reino del norte que se llamaba el reino de Israel, y una capital, uno en Jerusalén y el otro en Samaria. En los tiempos del rey David y Saúl, ese reino era solo uno, capital era Jerusalén. Pero cuando vino la división entre la descendencia después de Roboán, el hijo de Salomón, y Jeroboán, se dividió. Entonces había un reino del norte y un reino del sur. Más allá arriba del reino del norte estaba lo que se llamaba Siria, y hoy día es Siria también. Y más arriba pues habían otras naciones. Bien para allá arriba, todavía en la costa del Mediterráneo, casi en el borde con Siria, más para arriba de lo que hoy es el Líbano, más para arriba de lo que hoy es Beirut, allá, había una región que le llamaban la región Siria y Fenicia. Los fenicios eran los que eran bien famosos por su navegación, y ellos eran los comerciantes de todo ese mar Mediterráneo. ¿Okay? La nave en la que se montó Jonás en Jope, un poquito más al sur, para escaparse del mandato de Dios, era una nave fenicia. ¿Por qué? Porque los fenicios eran los del comercio por barco. Ellos los expertos en eso, que era bien riesgoso, pero ellos eran los profesionales. Y ellos venían de ese borde que eventualmente ellos dicen que salieron literalmente de aquellos que en el tiempo del rey David le llamaban los filisteos. ¿Usted recuerda? A Goliat y a todos ellos. Pues de esas generaciones salió un pueblo que se mudó más al norte y terminó llamándose, ¿ok?, los sirofenicios. Entonces tenían sangre siria y sangre fenicia y sangre filistea. Ellos no eran parte de la promesa hecha por Dios a Abraham, donde le dijo que haría de él una gran nación, ¿ok? Ni la promesa hecha a Jacob acerca de su descendencia. Mas sin embargo, en una promesa sí hecha a Abraham, estaba ella incluido, al igual que nosotros. ¿Ok? Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero acerca de las promesas que se le habían hecho a Israel, pues los sirofenicios no estaban. De hecho, vamos a hacerle algo más cerquita. Los puertorriqueños no estaban. De hecho, los puertorriqueños no existían en aquel entonces, como se le conoce hoy. Ningún otro pueblo que no fuera Israel estaba incluido en esa promesa. Por eso es que el Señor Jesús, en su ministerio, fue dentro de la región que se conocía como la nación de Israel en aquel entonces. Él no fue fuera de esa nación y de esos contornos, excepto aquí. Jesús fue y caminó lejos, 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 hermano, fuera de su área, que típicamente era el mar de Galilea, y caminó, y caminó, y caminó lejos, 40 y pico de millas, a pie, para ir a la región de estas dos ciudades de Sirofenicia, llamaban Tiro y Sidón. Si usted oye de Tiro y de Sidón, en el Antiguo Testamento, se da cuenta que eran dos focos de idolatría, pero gigantes, hermano. Había un ídolo que se llamaba Quemos, al cual se le sacrificaban niños, y era de los sidonios. Entonces toda esa calamidad y toda esa cultura idólatra, demoníaca, vamos a decirlo así, permeaba en todo aquel pueblo. No había luz de Dios allí. No había ninguna promesa de Dios que no fuera la universal que le hizo Abraham para ese pueblo. Y en ese pueblo era que vivía esta señora. Aquí se le llama cananea porque en aquellos tiempos cananeo se le llamaba a todo aquello que vivía en aquella región. Cuando vino Josué con el pueblo de Israel a habitar la tierra, pues todos eran los cananeos, desde bien arriba hasta bien abajo, hasta Egipto. Estos cananeos, fíjese cómo se muestra la misericordia de Dios también aún en el error de cada uno. Ellos estaban puestos para exterminio y destrucción, porque ese fue el mandato que le dio Dios a Josué respecto a todos los que habitaban en la tierra que Dios le iba a dar a su pueblo Israel. Pero usted sabe que ellos no cumplieron todo su mandato y se quedaron muchos pueblos de alrededor sin haberlos tocado. Los sirofenicios fueron unos de ellos. Por eso es que esta mujer y su descendencia estaban vivos ese día allí. Juan 1:11 Dice que Cristo vino a los suyos. ¿A quiénes? A los judíos. Pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sigue diciendo en el 12, mas a los que le recibieron, que no eran los judíos, los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, estos tirosidonios o sirofenicios no estaban en el plan de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo se salió literalmente? Went out of his way, como dirían, es un refrán en inglés. Se salió de su camino y fue bien lejos para allá y fue expresamente a esta región. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que venía a los suyos y los suyos no le estaban recibiendo y no le iban a recibir. Hay una parábola, hermanito querido, que está en Lucas 14. Vaya para que usted vea allí. Usted sale en esa parábola, ¿sabía? Mire para que vea. En esa parábola se puede ver usted. Necesita un poquito de humildad para verse, pero se va a ver. Mire. Parábola de la gran cena. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él, con el Señor Jesús a la mesa, dice Lucas 14:15, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Ve, le dijo el siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mira, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando aquí? Hermano, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es como lo mismo que estaba diciendo el Señor Jesús aquí. El Señor Jesús fue enviado por su Padre para morir por los pecadores y Él vino a buscar y a salvar las ovejas perdidas de Israel. Pero ellos no quisieron. Todos empezaron a excusarse. Me casé y no puedo ir. Esa cena de bodas es que llegó el que tanto esperaban, llegó el que venía a traer la bendición grande, el que venía a traer salvación. No, que es que tengo que ir a cuidar la casa. No, que es que la yunta de buey hay que ajustarle el yugo. No, que me casé y no puedo hacer más nada más que estar con mi esposa. Y por ahí empezaron con los cuentos mongoles, excusas baratas, como dirían. Y se le quedó la comida puesta en la mesa al Señor. Todos los mozos ya así con la toalla puesta en la mano así. Y el catering puesto así con el fueguito debajo. Y puso la fuente esa que tiene el chocolate que cae así con las fresas. Y puso el jugo, la fuente así cogiendo. El aire prendido, todo. Y la gente le tiró cañona, como dirían hoy. Como dirían los jóvenes hoy, le picharon todo el mundo. Y el viejito miró así para los lados y dijo, pero esto es una ridiculez. ¿Y a quién yo le voy a dar esta bendición? Si estos otros irresponsables no la quisieron. Y le dijo a su siervo, ve y coge a todos los que no eran dignos. Mira, lo dice ahí. A los cojos, los mancos, los ciegos, todo el mundo. Eso éramos nosotros. Ay, pastor, pero ¿cómo decir que es ciego y manco? Yo soy ciego ni soy manco. Pero usted no era hija a él. Hay gente que le está jaro y dicen, ay, pero es que tiene Israel de especial. Nada. La misma escritura lo dice. Dice, yo no escogí a Israel. Dice, yo no escogí a ustedes porque ustedes eran los mejorcitos de la tierra. Yo escogí un pueblo que nadie quería, insignificante, para mostrar mi misericordia. Ay, hermano. Ellos eran una nación de cojos, de mancos, de ciegos. y de anormales también. Pero Dios los había amado y los había entresacado de todas las naciones para mostrar su misericordia sobre ellos. Qué triste que en el momento que se muestra la magnitud grande de su misericordia, cuando Cristo se manifiesta, no, yo no quiero eso. Molleja, yo no como eso. Como una vez nos dijo una persona. Ay, ajos con cositas. Yo no como eso. Pero tú no estás enmayado. Ay, yo no como eso. Hermano, para comer lo que hay que tener hambre. Igual que para dormir. Para dormir que hace falta sueño. Es triste, hermano. Una nación que no tenía nada de especial. Quizá ser telco y ser incrédulo y ser infiel, yo creo que eso sí lo tenía. Que no saben seguir instrucciones, yo creo que eso también lo tenía. Yo me estoy topando con eso, yo tengo que estar trabajando con ellos en un proyecto de alta magnitud. Y te digo, hermano, que yo no sé si es que el inglés mío no es bueno, algo pasa, yo explico las cosas claramente allá, que damos las instrucciones, leemos las instrucciones, firmamos las instrucciones, y cuando uno viene en el avión de vuelta para acá, lo están haciendo todo a GB. Y alguien me dice, ¿cómo es eso? ¿Qué es que esa gente? ¿Qué les pasa? Y yo, ¿qué en la escritura está? No saben hacer las cosas, se dicen una cosa y hacen otra. Eso es lo mismo lo que está pasando aquí. O sea, el Señor Jesús no se equivoca. Nuestro Padre Dios no se equivoca. Pero entonces, ¿qué iban a hacer con lo que estaba convidado para ellos? El Señor Jesús, que representa al Padre, ¿verdad? En esta dice, mandó a buscar a todos los que... A los que nadie quería ni miraba, dice. Llegaban todos esos cojos, los mancos allí, decían, ¡válgame! Si fuera a Guillán, decía, ¡válgame! Yo nunca he comido un steak como este. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Pues eso se llama un tenedor. ¿Y esto? Un cuchillo. ¿Y cómo se...? ¿Y qué yo? ¿Para cómo yo uso esto? Pues tú lo usas de esta forma, dice... Ay, esta carne blandita, mira, se va sola, así, ¡guau! Y toma, mira, refresco, quiere más refresco, quiere Coca-Cola, quiere mantequilla, quiere pan, quiere mazorca, quiere esto. Ay, qué bueno está esto. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el ignorante que invitaron para esto y no quiso venir? Pero hermano, hay mucha gente que está así. Entre esos que fueron convidados fueron estos sirofenicios. Por eso fue que el Señor fue allá. Mira la misericordia de Dios, que encima de eso, cuando empezó el ministerio de los apóstoles, ¿a quiénes fueron primero ellos? A los judíos. ¿Pablo fue a dónde primero? A los judíos. Fue a las sinagogas primero. ¿Pero qué pasó? Trató, y la resistencia y la blasfemia era tanta, que dijo un día, él se sacudió el polvo de los pies y dice... Allá vosotros, desde ahora yo miré, ¿a dónde? A los gentiles, lo mismo que tuvo que hacer el Señor Jesús, hermano. El Evangelio se fue entonces a los gentiles, porque el pueblo de Dios no lo quiso. ¿Te puede creer eso? Todo estaba preparado y convidado, ellos no lo quisieron. Y quienes se aprovecharon fueron los que para los cuales no estaba puesto en primera instancia. Hay gente que cuestiona, pero ¿cómo es que el Señor no... hace acción afirmativa y igualdad de oportunidades? Él puede hacerlo, pero él no lo hizo así. Él primero le dio el chance a quienes él escogió, porque él es todopoderoso para escoger lo que él quiera. Pero entonces después dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Ahí que caen los cojos, los mancos, los ciegos y los que no se saben expresar, los que no se sabían nada. Pues mire, los sirofenicios, ahí estaban. Esta mujer... en el centro del plan de Dios. Dice que ese día el Señor Jesús salió de la región de Galilea y se fue bien al norte. Estoy seguro que los discípulos andaban con él y se preguntarían, ¿qué está haciendo el Señor Jesús tan lejos? Aquí, en esta región, que lo que viven son gente, uy, aquí esto no sirve. Esta gente son condenados, esta gente son paganos, esta gente son idólatras, esto está aquí lleno de demonios. ¿Para qué yo quiero estar aquí? Y seguían caminando hacia allá y llegaron, hasta que llegaron a la ciudad donde vivía esta señora. Fíjense el dilema que tenía esta señora, hermano. Primero, No tenía salvación. Vivía en medio de un pueblo que tampoco eran salvos y que estaban ocupados y arropados por tantas costumbres y tanto pecado y tanta idolatría y tantos demonios. Tantos demonios habían que uno de ellos se había apoderado de su hija. Hay gente que dice, ay, pero ¿cómo es eso? De que eso ya en el siglo XX no se ve, en el siglo XXI no se ve, que no se ve. Y todo eso que se ahorcan y nadie dice, ay, yo no sé, fulano tenía lo más bueno, estaba todo en orden y él tenía toda una vida por delante. Y un día agarró un cable y se enganchó de un tubo. ¿Cómo es posible eso? Ay, que un día estaba ahí lo más bien y él era Piche San Crin con toda su familia y un día los mató a todos y se mató él después. ¿Quién hace eso? Satanás, que vino a destruir. Anda como león rugiente. Lo que pasa es que hoy día nos hemos puesto tan sofisticados que quieren explicarlo con un montón de otras cosas mentales y de otras cosas psicosomáticas, hermano. El diablo anda por ahí poseyendo gente, destruyendo vidas, para llevárselos para el infierno. Y se quería llevar para el infierno a esta muchacha y a la mamá. Y el demonio controlaba la vida de esta muchacha, de esta hija, de esta señora. Dice, es gravemente atormentada. En el contexto de los evangelios dice que había unos demonios que agarraban a la persona y lo tiraban en el fuego. Había un contexto donde el Señor Jesús expulsó a estos demonios. Mira el gadareno. Recuerda que predicamos el gadareno. Decía que no había cadenas que la aguantaran. Y que cogía con piedra y se daba atajos y cantazos. No había quien lo controlara porque el demonio lo tenía completamente dominado. Hermano, si el demonio lo tiene completamente dominado, ¿para qué? Para que no haya lucidez en él ni en ella, para que no conozca a Cristo. Esa es la maldad del demonio. Le pones como si le pones un tapón en los oídos y una venda en los ojos para que no tenga la oportunidad de conocer a Cristo. Así de malo es el diablo y anda por ahí. Pues había atacado a esta señora y había capturado a su hija. Cuando vio al Señor Jesús que venía, usted se imagina la cara de esta señora. Ay, este es, mire cómo le dice, el hijo de David. ¿De dónde sacó esta señora que primero que se llamaba, que era señor, o sea, el dueño de todo, y que era el hijo de David? Esto se lo hubiera dicho a alguien que era judío, y los judíos no se lo decían. Y esta señora, que era completamente impía y pagana, reconoció, hermano, esa es la lucidez que da a la presencia de Dios, llamando las cosas por su nombre. Y lo vio y le brillaron los ojos. Imagina a esa señora, se la aguarían los ojos, dice, ay, hoy es el día que llega la salvación a mi casa. Y fue para allá cogiendo y dice que clamaba, era como que gritando, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así andaba. Pero Jesús no le contestaba. Jesús era como si no estuviera sucediendo nada. Y seguía caminando, él y su grupo. Tanto era la molestia, que entonces los discípulos le dijeron, mira, Señor, despídela. Porque es que está gritando ahí, no hay paz aquí, uno va caminando y esa señora grita y llamando, porque dice, ay, Señor, ten misericordia de mí. Y está ahí. No se sabe si ellos le decían, mira, dile que se calle y que se vaya. O mira, concédele lo que te pide y que se vaya. De todas formas, ellos querían que se fuera. Yo tiendo a pensar más que era que ellos no querían que la sanara tampoco, ni que le considerara la petición. Acuérdense que había mucho prejuicio también en aquellos entonces. Fíjense que recuerde cuando los niños vinieron a ver a Jesús y los apóstoles lo impedían. Ellos como que todavía le faltaba mucho entendimiento acerca de qué era lo que Jesús había venido a hacer y que cómo él quería hacer las cosas como hijo de Dios. Así que aquí lo más seguro era, oye, esta mujer viene para acá a pegársele, uy. Y ellos tenían todavía el asunto de la ley. Vamos a subir a esa mujer que es inmunda, me nos llega a tocar, vamos a nosotros estar inmundos 7 días. Y toca el Señor Jesús, uy, va a estar inmundo el Señor Jesús, como si eso fuera posible. Sácala y échala de aquí. ¿Y usted cree que ella paró? No, ella seguía dando voces. Hasta que en una él dice, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como quien dice, yo vine aquí a traer salvación, pero esa salvación es para los de la casa de Israel, es para los judíos. ¿Usted recuerda cuando el Señor en Juan 4 fue a hablar con la mujer samaritana? Y ella le dice, ustedes dicen que es en Jerusalén, pero nuestros padres adoraron en este monte, el monte de Samaria. Y el Señor le dice, no es ni en Jerusalén ni en el monte, ¿ok? Sino es que la salvación viene, ¿verdad? Y adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque la salvación viene ¿de quiénes? De los judíos. O sea, no es que los judíos dan la salvación, es que yo soy judío. Yo nací como judío, la salvación viene de mí, lo que él quería decir. Así que él le dijo, yo vengo a predicarle a los judíos, yo vine a los suyos primero. Y ella que le dijo, ah, pues está bien, en la próxima será, perdone la molestia, I'm sorry. Ella se postró, dice, delante de él, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, gritado, Señor, socórreme. Y entonces ahí es que le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Gracias a Dios que esta mujer no era puertorriqueña, porque nosotros tenemos aquí un problema grande con lo que nosotros decimos, ay, es que a mí no me gusta que me digan ciertas cosas. Lo que pasa que es que nosotros somos orgullosos, hermano. De hecho, este es el subtema importante aquí. Usted quiere recibir la bendición de Dios, usted tiene que humillarse. Ella se estaba humillando públicamente. A ella no le importó que dijeran, deja esto, que eso no es para ti, eso no te toca a ti. Mira lo que te dijo, uy, con menos que eso yo me hubiera ido. Uy, qué bochorno, ay, qué pachotá te hizo, papá, por ahí qué cuento, ay, que te trató mal, ay, que tú vales más que eso, que no te dejes aplastar, que qué se cree en ellos. Todas esas cosas pasan por la mente de un boricua o de cualquier otro facímil razonable. El Señor le dijo, los hijos son los hijos de Israel, los judíos. Los perrillos era un nombre común, o perros, era un nombre común que se usaba en aquel entonces. Un término despectivo para aquellos que no eran judíos. Por eso le llamaban perros. Y lo usaba todo el mundo ese término. A veces no era algo común, no era algo que pasaba desapercibido. Los perros de afuera se refería a los que no eran parte del pueblo de Israel. Qué triste, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús aquí usó el término perrillos, refiriéndose a aquellos perros que eran usados como si fueran mascotas domésticas. Pero como en otra casa a nadie le gusta que digan perro, hermano. ¿Usted tiene perro en su casa? Pero si usted le dijeran, ¿qué perro eres? A usted no le gusta eso tampoco, ¿verdad? Aunque usted agarre el perro, ¡ay, chulo, qué bueno, ven acá! Pero dicen, ¿qué perro eres? Y entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué yo hice? Le dijo perrillo y le dijo, la verdad que es violento lo que dice el Señor Jesús. Mira, no está bien que yo tome la comida que yo le voy a dar a mis hijos y se la tira a los pejos. Como dirán por ahí, ¿qué clase de pasme le hizo el Señor Jesús? Le tiró un cubo de agua con hielo encima, la pasmó, para que se acabara de ir. Todo lo contrario, hermano. Él estaba probando la fe de esta señora. Porque la Biblia dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Los hijos que se refería el Señor allá argumentaban que tenían mucha fe, pero en el Hijo de Dios no creyeron. Y la mesa estaba puesta, y todo estaba puesto allí, toda la comida exquisita, ¿verdad? Figurativamente hablando, estaba puesta allí y ellos no la quisieron. Y esta señora vio la mesa puesta y dijo, estos no lo quieren. Señor, hay un asiento para mí en esa mesa, o en ese salón que llegaba hasta por allá abajo. Eso me recuerda una ocasión que andamos en un viaje de vacaciones hace muchos años, y fuimos a un restaurante, estábamos con mi familia, estaba mi papá y mi mamá también, fuimos allá en Florida y estaba una persona parada en la puerta, y yo le pregunto, mira, ¿tienen espacio para nosotros? Entonces yo me asomo así, y cuando el muchacho se asoma, mira así, no había nadie en él. El gestor dijo, un momentito, hizo. Miró y habló un par de cosas allá y vino para acá. Y yo dije, pero ¿qué está mirando y qué está hablando este si aquí no hay nadie sentado en el restaurante? La gente es aguajera, hermano. Así le pasó a esto. Según aquí en mi iPhone, el calendario dice aquí que a esta hora yo no puedo ir a lo que me está llamando el Señor Jesús, porque a esta hora yo tengo que ir a pintarme el pelo. Pues píntate el pelo y píntate para allá a pintarte el pelo. ¿Tú no ves que el Señor Jesús te está llamando ahora? Hay que darle importancia a las cosas que son importantes, hermano. Y mientras aquel se pintó a pintarse el pelo, aquella señora vio la mesa puesta con toy vela y el olor le daba para allá y el viento soplaba para allá y dice, ¡ay! Yo quiero de eso y tanta necesidad que yo tengo, y fue para allá. Y la hija endemoniada en la casa, a lo más seguro dando cantazos, botando espuma por la boca, hecha una loca allí, hecha canto allí, diría. Y el Señor ofreciéndose la bendición a sus hijos, los hijos no le daba la gana. Qué triste eso, hermano. Entonces, si estaba tan disponible la mesa, ¿por qué se hace tan de rogar el Señor Jesús? Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Porque usted piensa. No era porque no hubiera lugar, no era porque no hubiera deseo, no era porque no hubiera nada con que convidar, era porque para poder apropiarse de las bendiciones del Señor hay que tener dos cosas: fe, evidente, y ser humilde, es humillarse. Puerto Rico no confunda la palabra humildad, porque aquí lo usamos mal. Hay que humillarse, mejor diga humillarse, porque la palabra humildad a veces aquí la usan completamente mal. Hay que humillarse ante el Señor. Mire la humillación de esta señora. Primero quitando en público. Mi hija está endemoniada. Ay, eso son cosas de familia, eso no se dice. Se lo dijo a todo el mundo. Y fue detrás de él. Y estoy seguro que los discípulos, échala para allá, pújala para allá con un palo, porque no la puede tocar tampoco. Échala para allá, pastor. Mire esa mujer aquí gritando. Mándala a callar. Y la mujer gritando, y le gritaba, y le decía al Señor Jesús, y el Señor Jesús no le hacía caso, y ella seguía, hasta que el Señor le dice, yo no vine aquí a ustedes. Y ella diría, ¿y qué hace aquí entonces? Yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ella diría en su mente, aquí no va a encontrar ninguna, porque aquí todo el mundo es de cualquier pueblo de Israel, excepto los que andan con él. Y seguía, hasta que ella le dice, la comida mía es para los hijos de Israel, no es para los perrillos. ¿Usted piensa que ella desistió? No, mire, hermano. Ella se humilló aún más. Y le dijo, sí, Señor. ¿Qué quiere decir sí, Señor? Sí, Señor. Yo sé que hay unos que son escogidos y los otros son los perrillos. Yo soy de los perrillos. Pero los perrillos comen cuando la mesa de los hijos la limpian y tiran así para abajo la cantería, los perrillos están abajo y las migajas las cogen de aire, de fly. Dime tú si eso no es verdad. Claro, él ya sabía dónde la estaba llevando. Y le dice, oh mujer, dice, grande es tu fe. Había que tener fe para ser persistente, hermano. Persistente. Esto no es para ti, persistente. Se tarda, persistente. Él no te va a atender, persistente. Esto no es importante, persistente. ¿Por qué tú insistes tanto, persistente? ¿Por qué tú estás molestando tanto? Tú no sabes entender las señales claramente y seguía persistente. Ella necesitaba una bendición del Señor Jesús. Y por su fe le fue dada. Dice, hágase contigo como quieres. ¿Y qué quería ella? Que su hija fuera sanada. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa mujer llegó a la casa y la hija estaría sentada, nueva, bañada, peinada, perfumada. Porque eso lo hace solamente el Señor Jesús. Esa bendición estaba puesta para los hijos, pero con arrogancia, pedancia, no se puede agradar al Señor. Sin fe y con un corazón altivo, no se puede agradar a Dios. Hay personas en Cristo que andan soplados. Soplado no se puede uno poner delante del Señor. ¿Va a ser uno más grande que Dios? No, hermano. Hay que humillarse delante del Señor para la bendición. Mire, hay una parábola bien importante, hermano, que nos habla de la viuda y el juez injusto. Está en Lucas 18, un poquito más para adelante de donde fuimos ahorita. Una vez escuchaba yo a alguien diciendo, ¡ay! Uno se cansa. Le pido al Señor, 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 y el Señor no me oye. Hay veces que el Señor no oye, ¿sabe por qué, verdad? Porque hay pecado en uno. Estamos hablando de los hijos de Dios, a los cristianos ahora. Hay pecado en uno. La Biblia dice, en 1 Juan, que si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si nuestra propia conciencia no nos dice, ¿para qué tú estás orando si tú estás andando en pecado? ¿Qué tú esperas que el Señor te conteste si tú estás andando en pecado, si tú lo desprecias, tú no lo consideras en todos tus caminos? ¿Qué tú estás pidiéndole a Él que enderece tu vida si tú no lo consideras en todos tus caminos para que Él enderece entonces tu vereda? ¿Quién nos dice eso? El Espíritu Santo, a través de nuestra conciencia. Por lo tanto, cuando uno está pidiendo, está haciendo una ridiculez. Porque por lo primero que tiene que pedir es, Señor, perdóname. Se fija que hay que humillarse. Hay que humillarse primero. Perdóname, Señor, porque te he sido infiel y he hecho lo que no hay que hacer. Límpiame de pecado. Y después que usted se humille y le pide perdón al Señor, entonces presente la petición que es tan importante para usted. Pero no crea que el Señor es tonto. Como el cuento de aquella persona que decía, ay, Señor, perdóname por la gallina que me fue. Y porque me voy a jobar otra ahorita. Así que apúntamela ahí. Porque esas son necedades que la gente hace. Y dicen, ay, ya yo le pedí perdón al Señor de la boca para afuera. Para que entonces Él me conceda este milagrito. ¿Tú sabes de dónde viene eso? De las malas costumbres idólatras que nosotros teníamos antes cuando nos criamos. Y usted iba y vendía, prendía unas cuantas velas esas de a peseta, o de a 5 chavos. Venía para acá y hacía par de aguajes de que se había humillado, caminaba de jodido un chispito, se apoyaba par de veces allá, y de momento pedía para que el Señor le concediera. Pero no tenía ninguna intención de persistir en su supuesta piedad y fe. El Señor sabe eso, el Señor no es bobo, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conocía el corazón de esta señora. Él sabía que aunque ella vivía en un lugar que era pagano, ella no lo era. Pero estaba sufriendo las consecuencias de vivir en un lugar donde todo el mundo que estaba no le servía al Señor. ¿Cómo ella fue posible que le dijera a Jesús, Señor, hijo de David? Esa revelación viene del Señor nada más. Cuando Él le pregunta a sus discípulos, el único que le pudo contestar, inspirado por el Espíritu Santo, ok, tú eres el Hijo de Dios que ha venido a salvar este mundo. Y cuando Natanael le lo buscó, que Él le dijo a Natanael que Él lo había visto debajo de la encina, le dijo, ay, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso se lo reveló el Señor. Pero aparte de eso, los otros no tenían idea de qué cosa. Ellos escuchaban las cosas que le decían la gente al Señor, pero ellos no lo sabían, no lo había sido revelado por el Señor. ¿Cómo usted sabe que el Señor es Señor? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo usted sabe que Él salva, el único salvador del mundo? Por el Espíritu Santo, porque lo ve en la Escritura. Pero si el Espíritu Santo no le dice, esto que está ahí es verdad, usted no lo cree tampoco. ¿Cuántos no lo han leído y no lo creen? La viuda de Lucas 18, hoy le llamarían, como le dicen, el matapiojo. ¿Usted ha oído eso? Está ahí, encima. Y esa viuda era una viuda molestosa. Dice que había un juez que no temía ni a Dios, ni respetaba a hombre. Mire para allá qué clase de persona esa. Y había también una viuda en aquella ciudad, la cual venía a él y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo. Pensé que cada vez donde lo veía, hazme justicia de mi adversario. Lo veía en el supermercado, hazme justicia de mi adversario. Abría la ventana de la casa de él para coger fresco, hazme justicia de mi adversario. Iba él a botar la basura y abría la tapa del dron, allí estaba ella, hazme justicia de mi adversario. hasta que el juez se cansó y dijo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, como dice, esta un día me va a hacer perder la paciencia, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Estaba ahí. Oír lo que dijo el juez injusto, dice, y él no temía a Dios ni respetaba a hombre, decía. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Porque era un juez justo. Este era injusto, pero él era justo. ¿Se tardará en responderles? La contestación implícita es ¿cuál? No. Dice, os digo que pronto os hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice ahí, hallará fe en la tierra. O sea, sin fe no es posible uno acudir al juez y presentarse ante el único que puede hacer las cosas. Por eso fue que esa mujer vino al juez, al único que podía hacer las cosas, por fe. Qué triste, hermano, todos aquellos que estaban en la región de Israel y que veían al Señor Jesús. Estos de Capernaum, donde vivía el Señor Jesús gran parte de su ministerio, allí estaba Él con ellos todos los días. ¿Usted sabe lo que es que usted vaya por ahí y va caminando? Voy a ir allá al garaje a comprar un pote de mayonesa y un pote de chihuí que se me acabaron. Y va caminando y dice, hola Señor Jesús, ¿cómo está? Buen día. Y Jesús, ¿cómo está? No, lo veo, yo lo veo todos los días caminando por allí. Imagínese eso. Si usted supiera que ese Señor Jesús, hay que agajarse del brazo de ese y no se deja. Es un tiempo como un jabo, había que estar. Porque allí ese es el creador del mundo, el salvador del mundo, el que da la bendición. ¿Pues dónde usted va a estar? Pues donde está la bendición. Pero hay que estar loco, ¿verdad? La otra gente que decía, no, mira, que yo de eso no quiero. Más importante es la yunta de bueyes. Así hay gente, hermano, no solamente con las cosas de Cristo. Gente a veces que son, mira, que a veces... Mira, véngase para acá, para dar un paseíto, para allá, para que vea tales y tales cosas, fulano. No, que yo tengo que cuidar la casa. Pero las casas se cuidan solas, con una buena cerradura. ¿Sí? Con una buena cerradura. Y si tiene tanto miedo, pues póngase, ¿verdad? Y tiene más cautela, ponga una alarma de esa. Que es una mosca volando y chilla. No, no, pero hay cosas más importantes. Después cuando usted fallezca, esa casa a lo mejor la venden. ¿Ah? Y después que viene detrás, se la come y la destruye. Hay que poner importancia a las cosas que hay que poner importancia. ¿Cómo es que nosotros entonces, igual a esta mujer sirofenicia, que éramos de los perrillos, y éramos de los cojos, los mancos, los ciegos, y los anormales que nadie quería, cómo es que nosotros vinimos a estar sentados en la mesa? Sería algo bien tremendo. La vajilla de oro, las hojas, las copas eran de cristal de roca, de ese murano. Y estaban sirviendo la crema de la crema, lo mejor de lo mejor. El mejor catering del mundo estaba servido allí. Entonces cuando miraban para el lado, veían a uno que estaba allí vestido de saco. Y con un olorcito a región encima. Y todo despeinado. Y las orejas llenas de tierra. ¿Qué? What's wrong with this picture? Diría, ¿qué hace esta? ¡Ay! Va a haber que mandar a botar esas sillas desde ese entonces, hombre. ¿Eh? Así éramos nosotros. La cuestión es que el que está sentado en esa silla está claro que él no merece estar allí. Yo no merezco estar aquí. Esto no fue preparado para mí. Esto es mucho para mí. Pero como quiera, el Señor es tan bueno y me lo da. Pero hay que humillarse para eso. Hay gente que dice... O sea que hay personas aquí, en esta iglesia, muchos, que no se congregan, me dicen, ay, es que allí son gente de alta alcurnia. ¿Usted es de alta alcurnia? Yo no he visto ninguno aquí de alta alcurnia. Eso como, esas cosas son como que, como dicen americanos, ¿y qué es alta alcurnia? Algunos dicen, when I see one, I will recognize it. Como que dice, yo no sé describirlo, pero cuando yo vea uno de alta alcurnia, ese es de alta alcurnia. ¿Quién es nadie de alta alcurnia? Así de, se toma así el té con el dedito parado así. Aquí no hay nadie de esos apellidos. Witches can't accent change. De esas cosas. No hay nadie de esos aquí. Todos nosotros aquí somos unos jíbaros de aquí, de esta región. Diga usted que no. Jane nació por allá en el Bronx. Pero después estuvo aquí en Candelaria, por allá en Pájaro, por allá arriba, por toda Alta. Y a lo mejor uno dice, no, yo nací allá en Guaynabo, qué sé yo, pero no está en Guaynabo. ¿Y qué es Guaynabo? Hermano, aquí no hay nadie de alta alcurnia. Nadie le tiene que tener miedo a sentarse aquí y dice, va a decir, ay, no te sientes, espérate, te voy a poner un papelito ahí. ¿Eh? No te sientes encima de esa tela. Mano, la realidad no es que aquí nadie es de alta alcurnia, la gente no le tiene miedo a nadie aquí por ser alta alcurnia, es que a veces lo que hay en su corazón es orgullo, lo que hay es orgullo. Entonces no quieren venir para no humillarse delante de los que dicen alta alcurnia, no quieren venir para no humillarse delante del Señor. Porque ese cuando ve a uno, lo pasa de un lado a otro y dice, esto es lo que hay. Y uno sabe que el Señor sabe que esto es lo que hay y que en nuestro corazón hay orgullo. Mire a ver si a esa señora le importó algo de lo que estaba pasando. Yo tengo una necesidad, tengo una bendición que necesito que el Señor me dé, y fue y la buscó. Y desde la salvación para abajo así es, hermano. Cuando usted vino al Señor, usted tuvo que venir humillado. Tuvo que reconocer que era pecador. Y la palabra del Señor dice que hay que hacerlo en público. Como está pasando con esta señora aquí. Nadie puede decir, no, que es que yo, eso son unas cosas personales. Miren, venga con ese cuento. Que cuando uno se humille, no se humille, no le importa ni quién está viendo a uno. Mire, aquellos que eran bojachones, o que son bojachones aún, se hienden y están hendidos en una baja. Y no le importa que los vean haciendo ridículos, hablando sandeces por ahí, y andando así, para la casa así. Y todo el mundo los ve en la calle. ¿Eh? Y no le da vergüenza. Y llegan a la casa y el otro weekend están hendidos otra vez. Y no le da vergüenza para hacer lo malo. Pero para humillarse al Señor le da vergüenza. Las cosas están malas porque estamos mal ubicados. Esta señora se ubicó bien. Él dijo, ahora es que llegó el día que yo voy a acudir al Señor. Allí viene. Y yo no lo voy a dejar quieto hasta que Él me bendiga a mí y a mi familia. Fíjense aquí que yo no estoy hablando nada más de que la hija estaba endemoniada, porque esa mujer fue salva ahí también, si usted se da cuenta según el contexto. Él le dijo, no solamente era el asunto de su hija, hágase contigo como quieres. Y está implícita que esa mujer salió de allí sirviendo al Señor. Mire qué bueno es el Señor. Ahora, ¿qué hace falta, hermano, para que nosotros entonces obtengamos la bendición de Dios? Hay que humillarse y hay que creer. Lo más nefasto del mundo es no tener fe y ser orgulloso. Con esa combinación, con eso se pierde la inmensa mayoría de la humanidad. Por no humillarse, ante el cual hay que humillarse y creer para salvación. La palabra del Señor nos manda a que tenemos que pedir al Señor, tenemos a nosotros como cristianos ahora, tenemos que pedir con toda fe. Ahorita estábamos orando aquí, por diferentes situaciones. Orando con fe. Dijimos, la oración no es terapia. La oración es humillarse delante del Señor y pedir las cosas por las cosas que hacen falta, hermano. Y reconocerlo como Señor y como el que reparte en nuestra vida todo lo que es necesario. Y lo hacemos con fe. Y el Señor va a contestar. Plenamente seguro. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el que no tiene fe, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día cree una cosa, otro cree otra. Así no se puede. No piense quien tan haga, ¿verdad? Que va a tener nada del Señor, dice Santiago. Hubo uno, hermano, en el Antiguo Testamento que deseó una bendición. Y se agarró esa bendición y no la soltó hasta que la obtuvo, era Jacob. En Génesis 32:22 dice que Jacob luchó con el ángel. Luchó Jacob, ¿sabe ese coro? Contra el ángel de Jehová. Luchó Jacob contra el ángel de Jehová. Y en la ducha le decía, si no me bendices, no te vas. Y el coro dice, si no me bendices, no te vas, si no me bendices. Te dirá, una vez yo cantaba ese coro y decía, ay, ese coro es tan repetitivo. Pero es que está cantando lo mismo que hacía Jacob. Si no me bendices, no te vas, si no me bendices. Y estaba agarrado del ángel. Y era lucha greco romana. Y el ángel tratando de zafarse, y Jacob, no se va hasta que me bendiga. ¿Usted no se da cuenta que con quien él peleaba allí era con el Señor Jesús? Porque no dice el nombre del ángel. En otra dice Gabriel, otra dice Miguel. El ángel de Jehová era el Señor Jesús. En esas incursiones que él hacía en aquellos tiempos, que no era su tiempo, era el tiempo donde Dios había manifestado y revelado a la humanidad como Jehová Dios, como Jehová de los ejércitos. Pero el Espíritu Santo hacía su aparición, y el Señor Jesús, a través de la ilustración, el ángel de Jehová, el enviado de Jehová, que de este se manifestó cuando vino y nació de mujer. Y vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. El Señor Jesús estaba batallando con Jacob ese día. ¿Qué le estaba enseñando a Jacob? A ser persistente, allá en Peniel. Y Jacob, ¿tú no piensas que el Señor Jesús pudo haberle hecho una llave de eso y lo dormía en un segundo? Pero él no quiso. Y Jacob decía, estoy luchando contra Jacob, contra Dios. Y como que casi le puedo ganar. Eso era el Señor enseñándole. Hay gente que dice, eso fue una experiencia figurativa. En ningún sitio dice que era figurativa. Dice que estaban agajados los dos, mano a mano, peleando. Toda la noche hasta rayar el alba. No te dejaré si no me bendices. La única forma que el Señor Jesús permitió que se soltara, dice que le tocó el muslo y le dislocó el muslo. Entonces se quedó así, se quedó en una pata, no podía pararse, para que entonces el Señor Jesús se soltara y se fuera. Claro, él podía soltarse como él quisiera. Pero lo que quería enseñar a Jacob es que cuando tú quieres una bendición de Dios, hay que ser persistente. Cuando tú estás orando por tus hijos, hay que ser persistente. Cuando tú estás orando por tu esposo, hay que ser persistente. Cuando tú estás orando por tu novio, por tu novia, hay que ser persistente. Cuando tú estás orando por la salvación de otros que andan perdidos, hay que ser persistente. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. ¿Será bíblico? Pues claro. Mira la parábola del juez injusto y la viuda que el mismo Señor Jesús acabó de relatar. Dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo dice claro. Lucas 18:1. Y hay que persistir. Y el Señor nos dará la bendición. Y por último, hermano, no se olvide que no solamente persistir, hay que andar humillado. ¿Usted recuerda el capítulo 6 de Isaías? Isaías tuvo aquella visión. ¡Ay! Miserable de mí que soy hombre muerto, dijo. Porque siendo hombre inmundo de labios, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él sabía que él no era digno para estar delante de la presencia de Dios. Él se humilló. Job se humilló. ¿Se acuerda Job? Después de aquel intercambio de palabras con sus amigos y finalmente el intercambio de palabras con Dios mismo. Él dijo, yo reconozco que yo hablaba lo que no sabía. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Él tuvo que humillarse. Y Dios lo bendijo. Saulo se humilló. ¿Usted recuerda a Saulo? Soplado. Yo soy el que reparto el bacalao en toda esta región. No hay nadie que se mueva sin que yo se lo permita. Cuando el Señor Jesús, el ángel de Jehová, el Señor Jesús lo tumbó del caballo, lo primero que salió por su boca que fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí se humilló. Le dijo Señor al que él no consideraba Señor. Se humilló literalmente hasta la tierra y el Señor lo bendijo. ¿Tú sabes otro que se humilló también? El Señor Jesús se humilló. Dice Filipenses 2, 8 al 11, que estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo. Y estando en esa condición, amén, glorificó a Dios, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el Señor lo bendijo también. Y otra que se humilló, la mujer sirofenicia, se humilló en público, que hizo un espectáculo de humillación en público, pero salió bendecida por el Señor. Así que olvídese si usted está haciendo el ridículo. Es que hacer el ridículo no es lo importante. Lo importante es que usted salga bendecido por el Señor. Y si no hay humildad, no podemos humillarnos delante del Señor. Y si no nos humillamos delante de quien hay que humillarse, hay que hacerlo. Es como yo le decía, hermano, mira, ahora mismo entra por ahí Obama. O le hago una rebajita, entra por ahí el gobernador de Puerto Rico. Y bien, se sienta ahí, todo el mundo va a estar. Nadie me atiende aquí. Había que acabar esto. Nadie me va a atender. Todo el mundo va a estar. Y en el momento, viene, se mira para atrás, le da la mano a alguien.
Hola, señor gobernador.
Y dice, aunque usted me diga, yo no voté por él. Así, yo voté por él. Le da la mano. Hola, señor gobernador, ¿cómo está? Esta mano no me la lavo, la próxima. Porque son boberas que uno se inventa, hombre. Pero como usted lo ve, usted reconoce la autoridad. Y aunque él se ve como una persona accesible, usted lo ve y dice, válgame, el gobernador de Puerto Rico está aquí. Yo recuerdo una vez en otra congregación que estábamos, se presentó el alcalde de Aguadilla. Alfredo González, se llamaba aquel tom. Todo el mundo pegó, pam, pam, al corazón. ¿Qué pasó? Alfredo está allá atrás. Entonces, como yo sé que habían unos cuantos Alfredo, ¿Alfredo qué te dice? ¿Freddy? No, Alfredo González está allá atrás, el alcalde. Y entonces, ¿por poco no se acaba el servicio casi? El murmullo. Todo el mundo emocionado por el alcalde. El otro día lo encontré en la paquetería allí. Y siempre le pregunta a uno, ¿tú sabes quién yo soy? Pues claro, usted es Alfredo González, que era alcalde de Aguadilla. Y hace, sí, ese mismo. Estoy por ahí todavía en acción comunitaria, acción social, pues vaya, porque si no se vaya para su casa a comer queso y se queda en su casa comiendo queso allí, se moteta así, no hace nada. Mejor sí que por ahí, no, yo siempre estoy al servicio de toda la comunidad, qué sé yo qué cosa. Y eso es bueno. El alcalde de Aguadilla, ¿qué es Aguadilla? Y aquel día estaba sentado allí todo el mundo. Y todo el mundo, y respectivamente, el partido fue allá, solo Alfredo. Y así pasa, hermano. Imagínense que fuera el Señor Jesús que está ahí. Si él fuera el Señor Jesús, uno cae como muerto ahí. Como le pasó a Juan, cuando tuvo la visión en el Apocalipsis. Juan vio al Señor y quedó aplastado en el piso, hermano, porque él sabe la autoridad y el poder que hay ahí. Pero todavía hay personas que sacan de su cofre suficiente arrogancia para estar arrogante delante del Señor. Vamos a ser como la mujer sirofenicia. Yo soy de los perrillos, no tengo ninguna ínfula, como dicen. Y yo lo que quiero es creerle al Señor para que Él me conceda su bendición. Bendito sea el Señor. Y así es que la bendición de Dios se desata. ¡Gloria a Dios! Así que, hermano, con esto terminamos. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Con fe y humillado. ¡Ay, qué bueno es el Señor! Toda su bendición es sobre mí. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que estemos de pie para la gloria del Señor. Así que las migajas sí están buenas, hermano. Lo único es, usted sabe cuál es el asunto con la historia que leímos hoy, ¿verdad? En la Biblia. Que lo que le dio el Señor Jesús a esta señora no fueron migajas. Ella se conformaba con migajas, pero él vino y dijo, aquí está el banquete. Y ella fue, y era la nota discordante, dice, ¿y quién le abrió la puerta a este perrito para que se entrara para acá y se trepara encima de la mesa a comerse? ¿Quién le abrió? El Señor Jesús le abrió. Padre Santo, ahora te damos gracias en esta hora por todas tus bondades, tus misericordias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por habernos salvado de la condenación por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por toda bendición que hemos recibido ahora, Padre Santo. Queremos, Padre, que esta palabra que hemos escuchado persista en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre. Que vayamos de ti humillados y llenos de fe al trono de la gracia para recibir de ti, Señor, el oportuno socorro. Aparta de nosotros cualquier vestigio de soberbia, de pedancia, de creernos lo que no somos, que aceptemos lo que en realidad somos, que estábamos condenados como trapo de inmundicia y tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias por habernos salvado a través de Cristo Jesús. Permite que, como a la misma forma que fuimos humillados y en plena fe, así vivamos nuestra vida todos los días. Padre, también entre nosotros hoy, yo quisiera dar la oportunidad, porque pudiera ser que alguien entre nosotros hoy aún no estuviera salvo, aún no hubiera dado el paso crítico de fe, que es confesarte como Salvador delante de todos los hombres. Literalmente, humillarse delante de ti, delante de todos, diciendo: sí, Señor, yo soy de aquellos que necesita salvación, y yo reconozco mi pecado, y reconozco mi maldad, y reconozco que el único que me puede salvar eres tú, el Señor del universo. Tú, Señor Jesús, que diste tu vida por mí, sálvame en este día. Si hay alguien aquí que tenga que tomar ese paso de fe, vuelvo y digo, este paso no es opcional. Este paso la Biblia lo manda, Romanos 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La única forma de salvarse. O sea, que no hay creyentes de esto de las secretas, como dicen. Yo creo en Dios como a mi manera y me quedo aquí calladito. Eso es entre mí y el Señor. Es cierto, pero la Biblia dice que hay que confesarlo como Señor. Eso demuestra nuestra total humillación. Y a eso es lo que mueve la mano de Dios. ¿Alguien que necesite dar ese paso de fe para salvación en este día? Padre Santo, también mira las peticiones de mis hermanos, Señor. Yo sé que hay muchos hermanos hoy aquí que tienen muchas peticiones, más allá de las que hemos declarado hace un rato. Escucha, Señor, nuestra oración. Mira, Padre Santo, las cosas verdaderamente críticas que tenemos cada uno de necesidad en nuestra vida, Padre. Ten misericordia de nosotros. Permítenos, Señor, ir en exclusiva, Señor, delante de ti, para que tú concedas las peticiones de nuestro corazón. Permítenos deleitarnos, Señor, gozarnos, maravillarnos, Señor, en tus bendiciones. Que no dependamos de nadie más, sino solamente de ti, mi Señor. Suple a sí mismo, Padre Santo, con tu misericordia, nuestras necesidades, Padre. Oh, Señor, escúchanos, bendícenos. Y ahora, Padre, cuando salgamos de esta casa, cuídanos en la calle, llévanos con bien, mi Señor. Bendícenos. Y que hoy, Padre, sea un día bendecido, un día de gozo, Señor, donde podamos ver tu mano sobre nosotros también. Bendícenos ahora, Padre, llévanos con bendición y con bien en la calle, protégenos y llévanos, Señor, a nuestras casas ahora. Gracias, Padre, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Dios me los bendiga, mis hermanos queridos, salúdese en el nombre del Señor Jesús. Les esperamos este martes para la gloria del Señor.